Continuamos con nuestro retiro en este maravilloso domingo que el Señor nos está regalando. Como decía alguien antes, ¿no? Pues esa luz del sol, los árboles. Es el día maravilloso que el Señor nos regala, es el don de Dios para que le demos gracia. Toda la creación fue puesta ahí para, o sea, fue como el gran don de Dios, ¿no? El don histórico de Dios, el don hacia el hombre, ¿no? Para que llegado a este momento podamos disfrutar del sol. Una vez se pregunta, ¿pero para qué hace falta la constelación de Orión? Yo pregunto, ¿pero para qué estará ahí? ¿No? 300.000, no sé, a ver, cuando damos dimensiones del espacio, está a 20.000 años luz. Y dice, madre mía, pero si no vamos a ir nunca. O no sé si iremos algún día, no sé. Está un poco lejos, ¿no? Como para ir así de excursión, toda una tarde, el domingo. Sin embargo, está puesto ahí misteriosamente por el don de Dios. Es un misterio. Pero es como Dios, de hecho, ha querido actuar. Ha querido actuar en su naturaleza, es decir, en la naturaleza, en toda su creación. Como gran don de Dios al hombre, regalo de Dios. Nos lo ha entregado a la creación. Y eso es una forma de cómo tiene Dios de decirnos que nos ama. Te quiero, dice. El Señor te dice a ti, yo a ti te quiero. Te amo. Te lo voy a decir de muchísimas formas. Y una de las formas es la creación. Por eso los santos, los místicos, se han encontrado en la creación, han encontrado la obra de Dios. San Francisco de Asís, el canto de las criaturas. U otros místicos que contemplando los atardeceres, la oración de la noche, la oración del atardecer, la oración del amanecer. Los monjes de los monasterios que cantan las alabanzas, ¿no? Todo tiene un sentido, el sentido cíclico de la propia, del propio año litúrgico, bueno, todo eso tiene un sentido de alabar la creación al Señor. Esto es muy importante, porque como he dicho en algún momento estos días, a veces queremos hacer una fe desnaturalizada o deshumanizada, como si no tuviera en cuenta la naturaleza, la creación, el orden de las criaturas, el orden de la propia naturaleza humana. Esto es muy importante. Como si todo fuera únicamente lo espiritual. Y ahí viene uno de los grandes primeros peligros que tuvo la iglesia gnóstica, es la iglesia hiperespiritual. Incluso se convirtió en un momento que se convirtió en una herejía, y tuvo una herejía gnóstica, la herejía de la espiritualidad, una pura espiritualidad pseudonóstica, desencarnada, donde incluso la materialidad corporal está mal, es pecado y tal, no sé qué, entonces el cuerpo es malo, es una creación del demonio y del mal, tal, ¿no? Entonces tú te salvas con tu cuerpo, no te salvas. O tu calvicie es redimida y asumida en la creación y el cuerpo resucitado. No sé si será calvo el cuerpo resucitado, tampoco que nos importe mucho, pero o esa calvicie es asumida por Dios en la, o sea, en la corporalidad, es asumida, redimida y salvada, si no. Lo mismo tu cojera o lo, ¿no? Tu corporalidad es asumida, salvada y redimida. Es redimida, ¿eh? Es redimida en tu bautismo, en la pasión, muerte, resurrección de Cristo, todo lo humano, ¿no? Que fue asumido en la naturaleza humana de Cristo, es salvado. Ese peligro, ¿no? La iglesia hiperespiritual, pseudonóstica, tal, no sé qué. Ese gran peligro. Hay un conocimiento especial, raro y extraño. Y otro de los grandes peligros es la iglesia, pues, cátara, pseudo-cátara, ¿no? La iglesia de los hiperperfectos. Una iglesia de élites espirituales. Donde prácticamente no caben los pecadores. ¿No? Como aquellas monjas que ahora me sale de dónde son, aunque eran, decía un sacerdote, que eran castas como eso, como castas como ángeles, pero soberbias como demonios, ¿no? ¿No? Eran puras, materialmente puras, eran soberbias. Y nos puede pasar eso, ¿no? Que queremos élites espirituales a los soberbios. Madre, me atenderán todos los dones y todas las bendiciones y todas las apariencias de una élite espiritual y de hiperevangelizadores. Ahora, soberbios, vamos, se corta la soberbia como el pastel y por regalar cachos de soberbia, ¿no? Es que hay gente así. Ahora tienen unos dones, son capaces de... Bien, eso es el segundo de los grandes peligros. Y estas dos puntualizaciones que he hecho se pueden colar como muy sibilinamente dentro de nuestra renovación carismática, dentro de la renovación carismática, ¿no? ¿No? El peligro de lo hiperespiritual, con todo desencarnado, todo es espiritual. Lo importante es levitar como los ángeles y pasear como si fuéramos espíritus, como decía ayer de San Pablo, ¿no? Deshumanizado, ¿no? Deshumanizado. Gran peligro, ¿no?, que podemos tener en la renovación carismática. Por eso la fe tiene que encarnar en la propia vida, en la vida real, en la vida de un grupo real, que no es un grupo perfecto, sino es el grupo que es pecador, débil. Y el segundo gran peligro es el peligro de crear élites, ¿no? El peligro de crear nuestro grupo de renovación carismática o de cualquier institución de la Iglesia es de crear la élite. Si no tienes 3 licenciaturas, 4 doctorados y escrito 7 libros, no puedes entrar aquí. No. Podemos crear élites. Y lo he puesto en algo, en principio, de formación. Podemos crear élites, de cualquier tipo, ¿eh? Élites espirituales. Élites de ungidos, que tengan X dones. Tú, si no tienes este don, no sirves. Y tú sirves, aunque no tengas ningún don. Eso es lo impresionante. Tú sirves aunque no tengas ningún don. Porque el don más maravilloso que tienes es tu vida y que Dios te ama. ¿Ya está? De hecho, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley de Dios. Amarás al Señor Dios con todas tus cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no se añade a continuación y tendrás don de profecía, don de sanación, don de liberación, don, no, no. Entonces, tienes que tener X dones. No, 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 no. Eso es. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces el otro gran peligro es el peligro, eso, cátaro. Los perfectos. Los elegidos. Élites. Donde los pobres, los débiles, los que tienen un defecto, no nos sirven. Tú para esto no vales. Este no es tu lugar. O podemos crear como superestructuras de élites hipercarismáticas con dones espirituales de hiperevangelizadores, ¿no? Nuevamente un peligro. La evangelización no la hacen los hiperevangelizadores. La evangelización es un mandamiento de todo cristiano. Después habrá que esa tendrá que tener nuevas iniciativas, nuevas formas, bien, todo eso, ¿no? Tendrá que tener grupos de formación, estructuras de formación, tendrá que crear cosas, ¿no? Bien, para la evangelización, bien, 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 bien. Pero la evangelización es un deber entre comillas la palabra deber, ¿no? Es algo que emana de todo bautizado, del propio bautismo. Del propio bautismo nace la evangelización. También es importante que lo entendamos, ¿eh? No es ni el deber ni obligación de un grupo de elegidos reservado a un grupo de elegidos. No. La evangelización mana del corazón de todo bautizado. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que creyere se bautizará, se salvará, que no se condenará. Pero no añadió Cristo a continuación. Y esto solamente lo hacéis tú y tú y tú. Y los demás en casa y callados. No. Se lo dijo a todos. Pues cierto es que hay personas que se pueden sentir más llamados a un tipo de evangelización, a una vocación misionera, etcétera, etcétera. Leía yo estos días, ¿no?, que no sé si, o sea, no tendría que certificarme, pero que había un problema de que los curas jóvenes en la actualidad no tenían ese ímpetu misionero que tenían de irse, o sea, a otro país, a otras naciones a evangelizar, o sea, como que no había ese ímpetu como hace a lo mejor a algunos años, ¿no? Que se estaba detectando esa situación, al menos esa problemática, esa percepción. O sea, el ímpetu de la evangelización es algo que le pertenece a la Iglesia. Y todo cristiano tiene esa necesidad de evangelización. No es el requisito exclusivo de un grupo. Bien. La renovación carismática es, para empezar, un don grande de Dios. Es la presencia del Espíritu dador de vida. Y lógicamente hay Espíritu Santo más allá de la renovación carismática, pide Dios. Precisamente hay renovación carismática porque el Espíritu Santo está en la Iglesia. Y como está en la Iglesia, está en la renovación. No al revés. Hay gente que puede pensar lo contrario. Nosotros somos los custodios del Espíritu Santo. ¿Sí? La renovación carismática es la custodia del Espíritu Santo, y extra carismáticos nulla es salvum. No. Esto no es así, ¿no? Ese sería también otro peligro. Entonces, podríamos comparar el Espíritu Santo a esa lluvia tenue de la tarde, por ejemplo, de un día que llueve, ¿no? Esa lluvia suave que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo, lo va impregnando todo, lo va impregnando todo, va calando el suelo lentamente, se va, y al final acaba dando vida, sin darse casi a veces cuenta, ¿no? Eso sería el Espíritu Santo. Y algo parecido sería la renovación carismática, es algo que va cayendo sobre ti lentamente, 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 ¿no? Cierto es que hay momentos a lo mejor de mayor intensidad de la lluvia, eso sería la fusión, un momento preciso de oración, que sobre ti cae una lluvia impresionante, ¿no? Cae sobre ti y te moja y te llena interiormente. ¿Y qué hace la lluvia? Pues lo va calando todo, va dando vida, ¿no? Eso es el Espíritu Santo. Hay muchas imágenes del Espíritu Santo, ¿no? Para intentar explicarlo, como el aceite que lo va lubricando todo, va como lubricando para que las puertas vayan funcionen, tal, para que dar suavidad, ¿no? Son las imágenes del Espíritu Santo. Hay un pasaje muy divertido, que es el pasaje, imagínate, habéis oído hablar de Diógenes, que es aquel famosísimo filósofo griego que se fue a vivir al tonel. Tendría que ser un poco grande el tonel, ¿no? Porque nos imaginamos un tonelín, no un tonel, una cierta dimensión, ahí viviendo dentro del tonel. Imagina si viene en un tonel, bueno, sería divertido aquello. Bueno, entonces allí el Diógenes viviendo en el tonel, filosofando y pensando, y la gente iba a verlo de vez en cuando, y en una ocasión fue a visitarlo Alejandro Magno, seguro que ya lo conocéis el pasaje, ¿no? El hombre más poderoso de la época, con todos los imperios, tal, no sé qué, dueño del mundo, tenía todos los ejércitos, tal, bueno, el hombre más poderoso. Se le acerca a Diógenes, el otro allí lo mira. Imaginaos a Diógenes con todo su imperio, todas sus vestiduras de rey, gobernador del mundo, y le dice a Diógenes, el gran filósofo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Dios uno dice: genial, este es mi momento. A ver, no puede pensar eso. Y Diógenes le respondió de aquello de: apártate, que me quitas la luz del sol. ¿No? Quita para un lado, que me quitas la luz del sol. O sea, el hombre más poderoso del mundo, al final, a ese hombre, lo único que le pudo dar es de permitirle, o sea, no darle sombra, en una palabra, no molestarle, sería otra traducción posible. Claro, si al final no tienes la luz del sol, que te da calor, te da luz, no tienes nada, aunque tengas al hombre más poderoso del mundo dándote lo que quieras. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Al final lo puedes tener todo, lo puedes estar, todos los dones, todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, está en todos los países. He conocido todas las ciudades del mundo, he viajado. Tengo un jet privado que me viajo todo el mundo. Bueno, solo me queda ahí una ciudad perdida en la Patagonia, en el sur, pero ya se me va a quedar ni ya. Pero están todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo. He conocido, tengo invitado en mi mesa a todos los mayores dignatarios del mundo. En mi mesa han comido, he comido. Tengo tanto dinero que todos los cantantes me vienen a cantar a mi sala privada de canto. Todos los músicos del mundo. Tengo dinero, les pago a todos. Yo para mí solo. Todos los famosos allí cantándote, para ti. Imagínate, ¿no? He comido con los grandes, los magnates de los medios de comunicación. Y hay gente que tiene mucho dinero, mucho poder, mucha capacidad y mucha posibilidad. Pues bien, todo eso no sirve para nada. Como tú no tengas al Señor, como no tengas al sol que te ilumina en la vida, todo lo demás. Porque lo puedes tener todo y estar solo. Puedes tener todos los placeres del mundo y estar vacío. Puedes tener todo el dinero del mundo y no tener nada. Cambio puede ser la persona, el hombre o la mujer, no tiene nada, no tiene donde caerse muerto, con perdón, que no tiene para nada. Ahora tienes al Señor, ese tío más rico del mundo. Vosotros pensad, en la tradición de la Iglesia ha habido grandes ermitaños, por ejemplo, ermitaños o monjes o o más allá, madres de familia, padres de familia que han vivido en casas pobres, sencillas, con muy poco, y los tíos más felices del mundo han creado sus familias felices. Oh, o ermitaños que vivían en cuevas, felices, iba la gente a verlos, a pedirles consejo, eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Lo tenían todo. Y a nosotros no nos caben las cosas en casa. ¿No? Y uno se da cuenta de cosas que tiene en casa el día en que hace una mudanza. Madre mía, empiezan a sacar chismes. Y padre mía, pero qué pinta aquí este palo que era de la cuna de los niños que guardamos aquí hace 50 años, el palo este. Madre, ¿no? Dicen, oh Jesús, aquí está. Los juguetes de los niños que le regalamos cuando los niños tenían 2 años. El niño tiene 62 años. ¿Veis? Ahí está el juguete allí. Madre mía, la primera mesilla de noche que tuvimos cuando nos casamos, allí, toda rota, en una esquina, allí, guardar el diván. Madre mía. Y es bueno tirar cosas, hombre, si es un mueble que merece la pena histórico conservarlo, un anticuario, no sé qué, bien, merece la pena, pero anda que no hay cosas tiradas en los divanes, en nuestros sitios, lugares, de todo, o sea, y si encima la casa es grande, más cosas, y si encima tienes una cuadra para meter cosas y cajas, anda toda la cuadra ahí atrás, ¿no? Sí, sí, claro, lo digo esto, hombre, esto es una anécdota, pero ¿cuántos favores haréis a vuestros hijos o a vuestros herederos? Después les toca poner un camión a la puerta y venga a tirar cosas. ¿No? Es que además. A mí una de las cosas que más me impresiona es las cosas que tú tienes en manos de quién acabarán. Esta casa por la que tú diste la vida, a lo mejor la acaba teniendo no sé quién, porque llegan los herederos, la venden, y aquello que tú te parecía que era importantísimo, esa mesa acaba en manos de... no solo la basura, sino a lo mejor en manos del que menos te imaginas. Yo desde el cielo mirando, pero qué, ¿por qué tendrá Pepito mi mesa? ¿Qué hace el Pepito en mi mesa? ¡Es mi mesa! O ese molino, yo a veces ves que sobre todo en el mundo rural que el proceso de despoblación haciendo que las cosas se caigan, entonces ese molino de tantas horas de trabajo, y ves que ya el agua no pasa por el molino se va cayendo, ¿sabes? El molinero que trabajaría allí con su familia, tal, no sé qué, y ese molino, que a lo mejor fue ocasión de disputas, de luchas, tal, no sé qué, de problemas, o sea que el molino acaba, el molino, allí. Esa finca, nada. Ya ni encontramos el lindero de la diferenciación de la finca, ¿no? Ya el bisnieto diciendo, la finca, quiero yo la finca, mira, la finca, el bisnieto. Que tienes aquí una finca que es tuya, aparece en el catastro, madre, la finca, el nieto, todo preocupado. ¿No? Cuanto más soluciones dejéis a los herederos, mejor. Cuanto menos tinglados dejéis, mejor. Bien, esto es una idea simple, una reflexión en alto sobre a veces lo que almacenamos, los que almacenamos. Y nos puede pasar a todos, a los curas, a las monjas, a los casados, ¿eh? Una de las cosas más terribles es cuando un monje se muere y que entra en la habitación a sacar cosas, ¿no? Esto suele ocurrir a veces. Y nos olvidamos del sol, ¿no? Nos olvidamos del sol. Toda dignidad, toda autoridad, todo poder, todo honor y toda gloria pasará. Todo. Todo pasará. Incluso pasará. Y esto es una cosa interesante. Iros a los asilos. No sé si vais a visitar un asilo, pero de vez en cuando es bueno visitar un asilo, ¿no? A visitar a alguien, o porque, bueno, porque uno acaba en un asilo también, pues es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, uno va a un asilo, o si un asilo, si la casa de los jubilados. Y acabas viéndoles juntos a todos los que la vida a lo mejor les separó. Y aquel que fue médico con aquel que fue agricultor. Al final acaban esos echando la partida. 50 años después ahí están los dos en el mismo sitio. Y todo el honor o todas las posibilidades que tuvieron en la vida, están los dos en el mismo sitio juntos al final. El agricultor o el sacerdote con el médico. O aquel que fue magistrado de alto tribunal, no sé qué, ahí está, echando la partida. ¿no? Porque al final todo se acaba, menos el sol. El sol siempre sigue ahí. Cristo Jesús que ilumina y que da vida. Y al final, Diógenes se murió, pero Alejandro también. Magno se muere, digo yo, murió. Y el imperio que él había creado se desintegró. No sabemos ni dónde está enterrado Alejandro Magno. Imaginaos, el gran hombre de la época. Bien, vamos a hacer hoy, yo creo que una de las cosas más bonitas, más bellas, más impresionantes y razón de, creo que, de existir de la renovación carismática, que es recibir ese bautismo en el Espíritu, esa efusión de Espíritu Santo, para renovar toda nuestra vida, nuestra existencia. Así se inició la renovación carismática en la Iglesia Católica, como decía el otro día, en aquel famosísimo retiro de aquel grupo de jóvenes del Duchesne, de aquella universidad. Se reunieron para orar al Señor, para pedir el Espíritu Santo, y Dios los fue dando esos dones, esas gracias, los fue bautizando, fusionando en el Espíritu Santo. Vamos a pedir ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que ese sol radiante de la mañana nos llene totalmente, ilumine toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Y como os decía el primer día, preparamos el corazón. Y la preparación del corazón es abriéndolo al don de Dios. Señor, dame el don que quieras. También tú le puedes decir al Señor, Señor, concédeme este don, esta paz, este amor, este perdón, que ayer hablábamos del tema de la sanación, este perdón que necesito. Puedes pedirle algo concreto, pero abierto al don de Dios, lo que el Señor me quiera dar. No necesariamente, después de la efusión, uno tiene que salir con todos los dones carismáticos. De repente uno empieza a orar en lenguas, empieza allí a profetizar. Puede ocurrir, ¿no? Pero también puede ocurrir que dentro de 6 meses a uno le venga o sienta que hay un don en su vida. Lo que sí tenemos que tener preparado es el corazón. El corazón. Tener el corazón preparado para, a ver si encuentro, para el don de Dios. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Lo primero necesario para que se dé Pentecostés es la comunidad reunida. Hace falta que la comunidad esté reunida. Pentecostés se dio lugar cuando Pedro y los apóstoles estaban reunidos en una casa. Puede ser que estuvieran reunidos por miedo, por temor, porque eran amigos, porque esa tarde habían quedado para echar la partida a las cartas. No sabemos, bien, no creo que había cartas en la época, no, bueno, no sabemos, bien. ¿Acaso estaban juntos los apóstoles? Luego había unos lazos de fraternidad, unos lazos de amor, algún tipo de lazo había entre ellos que les hacía permanecer unidos, juntos. Habían tenido las apariciones del resucitado, luego en su corazón anidaba la esperanza. Estaban reunidos. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas. Si alguien enciende estas luces, por favor. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Llegó la presencia del Espíritu Santo, se colocó como llamaradas sobre cada uno de ellos y los renovó interiormente. Renovó su corazón y su vida. Dice el texto que empezaron a orar, cada uno en diferentes lenguas. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse ese ruido, acudía a la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que hablaban? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros Los vemos hablar en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes en Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, tanto judíos como proselitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno nos oímos hablar en las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Otros, bueno, estaban, dicen entonces, estaban todos estupefactos, desconcertados, etc. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad empezó a hablar, declaró ante ellos. Es decir, la efusión del Espíritu Santo provoca esa especial presencia de Dios. Y la idea mía es explicar un poquitito, al menos ahora, ¿no?, los efectos de la efusión del Espíritu Santo. O los posibles, al menos los posibles efectos de esa presencia o de esa efusión del Espíritu Santo. Lo primero que provoca, bueno, la presencia del Espíritu Santo es ese desconcierto primero, ¿no? Pero lo que sí provoca es una profunda sintonía con el Espíritu del Señor. Es como entrar en una presencia nueva del Señor. Bien, esto puede ser que se dé también, o sea, esos efectos del Espíritu Santo no tienen por qué darse necesaria y exclusivamente en la renovación carismática y en la, ¿cómo se iba a decir yo?, y en la efusión del Espíritu Santo tal y como nosotros la tenemos entendida. De hecho, en la historia de la vida espiritual, en la historia de la santidad, ha habido todos estos efectos que se han dado fuera de lo que nosotros entendemos por efusión del Espíritu Santo, tal y como está definida, catalogada o entendida dentro de la formación carismática. Esto es muy importante. O sea, no es algo exclusivo nuestro. Por ejemplo, Ignacio de Loyola cuenta que él tuvo una visión especial espiritual cuando él tenía todo un proceso espiritual. En la visión famosa del Cardoner, él dice que en ese momento tuvo una visión nueva de todas las cosas, mirando el río que fluía en aquel pequeño valle, en esa pequeña garganta. Se puede visitar en la actualidad el lugar, ¿eh?, en Manresa, creo. Que tuvo una visión espiritual especial y que a partir de ese momento sintió una nueva presencia de Dios en su vida y en su corazón. Fue como una iluminación interior que cambió su vida, su percepción de lo espiritual, etc. O sea, no es algo exclusivo nuestro, esa sintonía con el Espíritu. Ha habido hombres de iglesia, hombres de Dios, mujeres de Dios, que ojalá entraron en una iglesia y en ese momento sintieron una especial presencia de Dios y se convirtieron. Entonces diríamos, tuvo una efusión del Espíritu Santo. Y en ese momento salieron como renovados interiormente. Nuestra peculiaridad es, pues, que se une la comunidad, que hay un rito de invocación al Espíritu Santo. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, invocamos, oramos, cantamos y hacemos un gesto que se llama imposición de manos, ¿no?, en la que algunas personas designadas, ¿no?, imponen las manos, oran por sus hermanos, ¿no?, y esas personas invocan al Espíritu Santo, interceden desde el corazón de Dios y desde el corazón humano que ama a Dios y que ama a esa persona, para que venga sobre esa persona el don del Espíritu Santo. Entonces, en esa sintonía se puede producir y se produce, ¿no?, ese cambio del corazón, esa transformación espiritual, esa presencia especial del Espíritu Santo, ¿no?, el don de Dios, del propio Espíritu, que viene. ¿Y qué es a lo que viene? Vamos a ver. Es algo, no es un sacramento, en el sentido sacramento, no añade nada a lo que no venga intraeclesialmente, es decir, no es una gracia extraeclesial. Eso sería herético, decir que es una gracia extraeclesial. Toda gracia es intraeclesial, viene mediada en la iglesia, y toda gracia viene mediada en la presencia de Cristo y del Espíritu. Bien. Y lo que hace la efusión del Espíritu Santo es renovar la presencia del Espíritu que tú ya tienes por tu propio bautismo. O sea, por tu propio bautismo, tú ya tienes una especial presencia del Espíritu Santo. No solamente por tu bautismo, por tu confirmación. Los que somos sacerdotes, por nuestra ordenación. Pero los que estáis casados, incluso los que habéis estado casados, tenéis una gracia especial, sacramental, matrimonial. Y ya no te digo la gracia de haber comulgado tantas veces, o la gracia, el don de la presencia del Espíritu Santo, de haber de haberse confesado, o si te han puesto la unción de enfermos en algún momento de la vida. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la efusión lo que hace es renovar la presencia de ese Espíritu Santo que tú ya has recibido y hacer que cobre vida con más fuerza, con más intensidad. Es la gracia del Espíritu Santo que tú ya tienes. La cuestión es hacerlo vida. ¿No? Es hacer vida ese bautismo que tú ya tienes sacramentalmente recibido. Es hacerlo vida. Es ese Espíritu Santo que he recibido en el bautismo, hacer que cobre vida, que todos los dones, las gracias. Por eso, en el bautismo se da toda la gracia de toda la santidad. Nosotros entendemos a veces la santidad como algo que se tiene que ir consiguiendo a lo largo de la vida, a base de vivir tal, que sí, ¿no? Y al final, santo, te canonizamos, te ponemos a los altares y escribimos biografías de ti. Genial, ¿no? Qué bonito. Vale, nosotros entendemos ese tipo de santidad. Pero de hecho, yo en cartas y en hechos se habla y se hablaba de los cristianos como los santos. Se habla de Dios como los santos. Para nosotros la santidad es algo que se alcanza, ¿no? Cierto es que el santo canonizado, tal, sí, es el que se ha muerto y tal, que bien, ¿no? Pero la santidad viene inscrita ya, ¿no? La santidad viene inscrita ya en el bautismo. Y ya inscrita está ahí. Tú en el bautismo ya recibes todos los dones, todas las gracias. La cuestión es esos carismas, dones que has recibido inherentes, que están como medio escondidos en el bautismo, hacerlos que cobren vida. Que, ¿no? Y también nos lo dirá Pablo, a cada uno se le da el don de Dios, los carismas, pues uno tiene don de profecía, otro tiene don de liberación, don de sanación, don de lenguas, hablar en lenguas, don de ciencia, don de consejo, dones se reparten en la comunidad, ¿no? Lógicamente, esto siempre dentro y es intraeclesial, dentro de la estructura interna de la propia iglesia, porque pertenece a la eclesialidad de la fe, no es extraeclesial. ¿No? Eso es el gnosticismo. El gnosticismo es que hay una verdad, un conocimiento extraeclesial que habita ahí, no revelado en la revelación dentro de la propia iglesia, desde los apóstoles, sino que hay una verdad especial por ahí perdida que yo tengo que encontrar, ¿no? Y que me dará una plenitud nueva, distinta, ¿no? Eso no sería cristiano. ¿Vale? O sea, en la iglesia está toda la gracia necesaria para la salvación. Todo lo que nos ha sido revelado ha sido revelado ya, necesario para la salvación. La revelación acabó con el último apóstol, la muerte del último apóstol. Ahí acaba la revelación. La revelación necesaria para la salvación. Después puede haber revelaciones privadas, locuciones privadas, porque todo eso hay una teología, está escrito en los libros, etcétera, que no voy a entrar lógicamente en ello. Bien. Entonces, sintonía con el Espíritu. Renovar el Espíritu ya recibido en los sacramentos. Si estás casado, renovar esa gracia sacramental de tu matrimonio. Si eres sacerdote, es el sacerdocio que ya tienes recibido y que es pleno, ¿no? Renovarlo, el sacerdocio. Recibir una nueva efusión para renovar el sacerdocio. Y por eso la efusión se puede recibir muchas veces, porque es un renovar. Sería algo parecido como te puedes confesar miles de veces, todos los días te puedes confesarte. Hombre, tampoco, bueno, todo lo que quieras. ¿No? Tampoco te obsesiones, ¿no? Porque nos podemos obsesionar con las cosas. O misa, pues tienes que ir a misa todos los días. Si vas 7 veces al día, más o menos puede ser una enfermedad de algún tipo, ¿no? Puede haber algún problema de tipo psicológico, pero bien. ¿No? O sea, se puede recibir muchas veces, porque es un renovar la vida. Es como la oración. Si uno hace una oración, el rosario, una vez tienes acostumbrado a rezar el rosario, tú lo puedes rezar todos los días, varias veces incluso. ¿No? Bien. Pero la efusión, el bautismo del Espíritu no entra en el orden devocional, es algo, ¿no?, que entra en otro orden de lo espiritual, es esa lluvia tenue que cae, ¿no?, que va renovando. Bien, otro de los dones, gracias que se recibe en la efusión del Espíritu Santo es el toque o el sentido profundo de la gratuidad, ¿no?, que es la salvación es gratuita, Dios te la regala. y la gratuidad en el orden del amor. Es decir, Dios a ti te ama tal y como eres. Dios a ti te ama tal y como estás. Dios te ama independientemente de lo que tú hagas por Dios. Eso es muy importante. Porque Dios, antes de que tú existieras, te conocía y te amaba. Antes de que tú existieras, Dios te conocía y te amaba. En Dios no hay tiempo, se decía, entrar en una teología, pero como el Dios que no hay tiempo, en el que todo está, no ha sido, bueno, todo como son las cosas en la atemporalidad, es un misterio. Cristo es alfa y omega, principio y fin de todo lo creado, ¿no? Ese Cristo crucificado, resucitado, principio y fin, alfa y omega, que decimos en el día de la vigilia pascual. ¿Sabes? Antes de que tú nacieras, Dios a ti te amaba, te conocía. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz por ti, tú no habías nacido y Dios estaba entregando su vida en la cruz, salvándote a ti. ¿Vale? Entonces en esa cruz Dios te estaba asumiendo tu pecado, tu historia personal, te estaba salvando y te estaba redimiendo, y lo hacía porque te amaba, no por lo que fueras a hacer por él, sino porque te amaba. Eso no significa que no tengamos que hacer nada por él, no, sino que hacer mucho más que hacer algo por él, no va por ahí. Bien. Por tanto, Dios te ama tal y como estás, en las circunstancias en las que estás. No te ama porque eres guapo, alto, cojo, bajo, tal. No te ama porque te quiere amar. Es más, cuanto más pobre, más pequeño, más humilde, más sencillo, más tirado en la vida, más te ama. A mí una de las expresiones que más me impresionan del Evangelio es aquello que Cristo les dice. Os aseguro que las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Y uno dice, uff. A los pecados públicos impuros por excelencia, prostitutas y publicanos os precederán en el reino de los cielos. La acusación de los fariseos, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera guapos y perfectos y por dentro estáis podridos, ¿no? O sea, Dios te salva en tu pobreza, tal y como estás. Y cuanto más pobre seas, más amado eres del Señor. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y una de las cosas más bonitas de la vida espiritual es descubrir la pobreza ante el Señor. Eso es lo más bonito, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que yo recibí en el tema del bautismo de Jesús. La pobreza ante el Señor. Aquí estás, pobre, pequeñazo, pecador, ¿no? Y Dios te ama, ¿no? Te hace pobre. Lo importante es el amor al Señor. O sea, todo lo que tú haces, si no está hecho desde el corazón del amor de Dios, no sirve para nada. Por mucho que hagas, por muchas asociaciones que pertenecen, de caridad, todo, si no está hecho desde el amor de Dios, no sirve para nada. Para nada. Porque puede ser obra muerta, obra sin vida. Por eso, la efusión del Espíritu Santo no me saca de mi sitio. Lo que hace es da vida nueva a tu vida. Entonces, si tú estás, por ejemplo, eres responsable de una institución de Cáritas o de pobres o de lo que sea, lo que hace es, no te dice deja de hacer obras por los pobres, no. Es dar vida nueva a esa obra que haces con respecto a los pobres. Si estás casado, no te saca de tu matrimonio. Te tengo que dejar, mujer, he sentido la presencia del Espíritu. Dios me ama de una forma nueva, ya no me sirve, me voy, ya está, es que no. Lo que hace es dar una vida nueva a tu matrimonio. Para que vivas en plenitud tu vida matrimonial. Estoy en una asociación de Cáritas, de los pobres, o de atención de minusválidos, no sé qué, ¿no? La gracia de la efusión del Espíritu Santo es dar vida nueva a lo que ya haces. Es amo a los pobres con más intensidad, los cuido con más cariño, estoy con ellos, los acompaño con una vida nueva. Eres sacerdote en una parroquia, recibes el don del Espíritu Santo. Hay que dejarlo todo, la parroquia, al obispo, tal, ya tengo una presencia de Dios, me voy a no sé dónde, hago, no va por ahí. o sea que tú descubres un tipo de vocación especial, bueno, ahí está el orden jerárquico tal, ¿no? Pero uno recibe esa fusión de Espíritu Santo, lo que hace es renovar tu vida en la parroquia, en la pobreza de la parroquia, en las circunstancias que sean, y esto aplicarlo a todo lo demás. Que tú tienes una práctica devocional porque quieres rezar siempre eso, ¿no? La cuestión es no si lo rezas o no lo rezas. Si te ayuda, rézalo, pero rézalo con vida nueva. Hazlo con una vida nueva, no con una vida muerta. Como si todo dependiera de esa cosa concreta que hago. Si tienes una estampita, mira la estampita con vida nueva. Pero si se te estropea la estampita porque se te cae en la lumbre, o se te cae en el agua y se te estropea, no te pegues a la estampita, ¿no? ¿No? Acabo con mi estampita ahora, ¿no? Es mirar la estampita con vida nueva, con corazón nuevo, una vida nueva. Hacer lo que haces con vida nueva. No, no pegándote a ese acto, a esa cosa. Vida nueva. ¿No? Dios te ama tal y como estás, en lo que estás. Te ama como eres. ¿No? Con tu vida, con tu historia. Otra de las consecuencias de la efusión de Espíritu Santo es conocer a Jesucristo como un Dios vivo, como alguien que está vivo. Jesús está vivo. Y hay una cercanía profunda de tu corazón al corazón de Dios. Y eso es lo primero que va a empezar a decir Pedro. Levantó la voz y dijo: judíos y vecinos de Jerusalén, escuchad. ¿No? No estamos borrachos, etcétera, sino que se cumplan las profecías de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tal. Y empieza a hacer la proclamación del querigma. Aquel Jesús de Nazaret, que proclamó grandes obras y palabras, tal no sé qué, que fue condenado por nuestros jefes, ha resucitado y está vivo. Eso fue lo primero que proclama Pedro. La presencia del Espíritu Santo produce la percepción de que Jesús está vivo y que tú le tratas con un corazón nuevo. Que se hace cercano a ti. Que es tu amigo, que ha estado a tu lado, que está a tu lado. Dices, hombre, Jesúsín, bueno, Jesús. A uno le trate como quiera. Tenemos que aprender a tratar a Jesús como niños. Claro, si uno se acerca a Jesús, oh Dios Todopoderoso, Señor de la historia, tú que eres todo un gestal, no sé qué, aquí me postro yo a ti, a tus pies, aquí que yo, hombre, pecador, aquí a tu presencia vengo yo, que, ¿no? Vamos a hacer una oración así en plan, ¿no? O hacer la oración de los niños, ¿no? Aquellos niños que le da el cura la primera comunión, entonces uno de los niños, cada uno le pidió lo que sea y uno se pone ahí todo, ahí escondido en el lado, haciendo, rezando, y el cura le me va para allá el amor. Tú a Jesús, ¿qué le has contado? ¿Qué le has dicho? ¿No? Y dice el niño, yo a Jesús, lo que estaba haciendo es contándole un chiste, ¿no? O sea, está tan cercano al corazón que le cuento un chiste. O sea, el trato cercano del corazón humano al corazón de Dios. Y ese es el estilo, ¿eh? Ese es el estilo. Jesús está vivo. No como esa imagen del Dios que me puede castigar, un Dios, ay Dios mío, el pecado tal, no sé qué, qué pecador soy, que lo somos todos, ¿eh? Bueno, hombre, que se crea que es santo, que se espere, que se prepare, me digo, que se prepare, ¿no? ¿No? Somos pecadores y débiles, pero claro, me acerco a Dios con miedo, con temor, ¿no? Dios no es así. Es más, toda la revelación, ¿no?, de Dios y de Cristo es una revelación precisamente del amor, de la misericordia. Un Dios que se hace cercano, un Dios que se baja, que nos coge a nosotros, que nos lava nuestros pies, que derrama su lágrima sobre nosotros. Y muchas de las alocuciones históricas o de las visiones de muchos santos es ese Cristo que ama, que siente el dolor del hombre, etcétera, etcétera. Bien, pues Jesús está vivo. Otra de las grandes consecuencias de la efusión del Espíritu Santo y de la renovación carismática es la alabanza como forma de oración. La alabanza es que de repente todo ese peso que tienes interior en el corazón, estructuras que a veces que nos impiden a bajar, estar ahí, alabar al Señor, de repente eso se suelta y tienes esa necesidad, ¿no? Alzar los brazos, decir que Dios le ama, tal, no sé qué. Me acuerdo que yo una de las cosas divertidas que cuando iba a grupos de renovación carismática antes de recibir la efusión, era que estaba así. No, me acuerdo, está divertido. Ahí todos los para arriba. Yo estaba ahí, disfrutaba, estaba bien. ¿No? Entonces, no me salía a lavar las manos. Pues no lo hago, no me sale, no tengo necesidad de hacerlo, no me sale. Y estaba allí. Bien. Y me acuerdo que una vez recibida la efusión del Espíritu Santo, ¿no?, se me subían como las manos. Y, aquí pasa algo raro. O sea, las manos me salía como natural alzar las manos para la alabanza, ¿no? Y yo decía, cualquiera que me vea ahora. Y, o sea, sale como natural del corazón, no es algo obligado. Porque podemos tener las manos alzadas en plan, aquí estoy yo que me vea todo el mundo, soy muy carismático aquí, mis manos más arriba que nadie, encima meto 1,90 m, bueno, te cuento aquí yo, ¿no? Bien. La alabanza como oración, como fruto de la oración, ¿no?, como fruto de la efusión del Espíritu Santo, es la alabanza a Dios. La alabanza que se puede hacer en grupo, se puede hacer en casa, ¿eh? Uno puede estar por la casa alabando al Señor, las manos a la gloria a ti, Señor, bendito sea el Señor por esta cocina maravillosa, por esta lumbre maravillosa aquí y tal, gloria a ti, Señor, por este cubo maravilloso con esta fregona, gloria a ti, Señor, ¿no? O sea, ¿no? Porque la alabanza no solo puede ser en la oración, sino en esta vida, hombre, este Señor, este balcón, la vecina del balcón, gloria a ti, Señor, por la vecina maravillosa, hombre, gloria a ti, ¿no? O sea, la alabanza se puede hacer de muchas formas, ¿no? ¿No? O en la oficina, hombre, gloria a ti, Señor, por estos papeles del trabajo, gloria a ti, gloria, ¿no? La alabanza es una actitud del corazón, una actitud de la vida, algo que emana de dentro, ¿no? Gloria a ti, Señor, ya viene este, cuidado que no me mire tal, gloria a ti, Señor, gloria. El jefe, cuidado, ¿no? Bien, la alabanza que emana del corazón. Otro de los grandes frutos del Espíritu es la inteligencia de la palabra de Dios. En primer lugar, la necesidad de acercarse a la palabra de Dios, leer la Biblia. La necesidad de leer la Biblia, ¿no? Y el don de un de una inteligencia espiritual de la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la libre interpretación de ciertos grupos eclesiales, ¿no?, que no va por ahí. Nosotros nunca leemos la Biblia extraeclesialmente, ni hacemos una interpretación extraeclesial o extratradición de la Iglesia. No, no. La Biblia siempre la leemos en la eclesialidad y siempre la leemos en la tradición de la Iglesia, como la Iglesia la ha leído. Ahora, Dios me puede conceder el don de que de repente esa palabra que leo sea una palabra viva, esa expresión que leo sea una expresión viva que habla a mi corazón y que cambia mi vida. Y por tanto la leo en la tradición de la Iglesia, dentro del orden de la razón humana, de la tradición de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, una lectura extraeclesial podemos acabar diciendo cosas raras. O podemos acabar usando la palabra de Dios para hacer cosas raras. Señor, a ver, Dios mío, ilumíname, ¿tengo que comprar coche o no? Señor, ilumíname, ¿compro coche o no? Abre uno la Biblia, abre la Biblia y lee, por ejemplo, como la burra sobre el atardecer. Bien, es que el Señor me dice que compre un burro, ¿no? Y entonces tengo aparcado en el garaje todos con un coche y tú un burro ya. ¿Te acuerdas? Podemos hacer, ¿eh? ¿No? Cuidado con la forma de leer la Biblia, de interpretar la Biblia, o una interpretación excesivamente literalista de la Biblia, o usar la Biblia para lo que no es. Bien. La renovación carismática, en su lectura de la palabra de Dios, en la lectura como leemos la palabra de Dios en la renovación, se acerca mucho a cómo la leyeron y la siguen leyendo los monjes en los monasterios, o como la leyeron los padres de la Iglesia, que era fuente de vida espiritual. Es fuente de vida espiritual la palabra de Dios. Y es leída en esa eclesialidad, ¿no? Es leída en esa eclesialidad. Y si en algún momento la Iglesia, pues, dejó de aconsejar la lectura tanto de la palabra de Dios, es suficiente para evitar malas interpretaciones, interpretaciones indebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a entrar en la situación eclesial que se ha dado, ¿no? Y por eso el Concilio Vaticano II ha recomendado que la palabra de Dios sea centro de la lectura, de la oración, etcétera, etcétera. Bien, esa nueva inteligencia de la palabra de Dios, fuente de vida espiritual. leída en la eclesialidad de la iglesia, ¿no? Los monjes buscaban, pues eso, respuesta. La primera regla de vida en la vida monástica fue la palabra de Dios. Es importante que lo veamos y así lo sintamos. Bien, otro de los frutos del bautismo del Espíritu es el sentimiento y el descubrimiento de la iglesia, del amor profundo por la iglesia, del amor profundo por la jerarquía, incluso de las estructuras eclesiales, es decir, lo que es la iglesia como institución. Amo la iglesia, amo mi iglesia. Aunque haya curas pecadores, obispos pecadores, aunque haya defectos, problemas, amo a la iglesia tal y como es. En sus imperfecciones, como yo, claro, soy imperfecto, solamente faltaba, ¿no? En realidad imperfecta, pues claro, humanamente. Llamo, descubro un amor profundo por la iglesia. Y no solamente descubro un amor profundo por la iglesia, sino descubro la necesidad de la iglesia, de la comunidad. No solamente comunidad como comunidad de oración, comunidad carismática, sino como comunidad eclesial. Y por tanto amo lo que el obispo ama. Y si el obispo abre una puerta de la misericordia, yo voy a pasar por la puerta. No digo, yo tengo una puerta distinta porque yo que soy carismático, tengo una unción especial, yo, a mí ya me ha sido abierta una puerta. No, no. Entro por la puerta, que es la iglesia de la misericordia. Y acompaño. Me reúno con mis hermanos para celebrar la fe. No, a mí ya no me es necesaria la misa, porque ya he descubierto yo una presencia de Dios especial. No necesito ir a misa los domingos, no necesito confesarme, ya no hace falta, porque ya. No, no, no. Eso no sería. No estaría en el camino de Dios ni el camino de la iglesia, ni de la fe carismática, al fin y al cabo, ni de la vivencia de carismática. Otro de los grandes dones, incluso grandes santos, que pensaríamos hipercarismáticos, como Francisco de Asís, creo que ya lo dije el otro día, alguien como Francisco de Asís, el poverello, amaba profundamente la iglesia, los ministros, las instituciones, incluso lo que entenderíamos, entre comillas, por devociones, las imágenes, la tradición litúrgica. Vamos a entrar en una larguísima explicación de todo eso, ¿no? Todo el tema de la humanidad, etcétera. Otro de los dones que se nos concede o se nos puede conceder en la efusión es aprender a compartir la fe, incluso dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Compartir la fe. Podríamos entenderlo por evangelización, pero no solamente, sino hablar de Dios, o sea, hablar, comunicar la fe, compartir la fe con mis hermanos. Hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Eso sería otro efecto de la efusión. Compartir la fe. Da testimonio, compartir la fe con mis hermanos. Otra de las experiencias que pueden ser fruto de la experiencia espiritual de la efusión o bautismo en el Espíritu es la experiencia de la sanación. Cuando hablamos de sanación, normalmente nos viene a la mente enseguida la sanación de una enfermedad, que tengo un cáncer y me desaparece. Bien, la sanación, mucho más que la sanación física, es una sanación espiritual, sanación psicológica, emocional. La sanación más grande será en los sacramentos. No se nos olvide nunca, ¿eh? Cuando yo me confieso, ahí hay una sanación en mi pecado. ¿No? Una sanación en mi pecado. Eso es muy importante. Pero es cierto que en una efusión del Espíritu Santo yo puedo tener una experiencia de sanación. De sanación, por ejemplo, de perdonar. De perdonarme a mí mismo, de perdonar un pecado, de sanar una situación de mi existencia, algo que tenía anquilosado, un defecto de mi vida que me destruye por dentro. Y el Señor no lo puede sanar, claro. Experiencia de sanación. Y todos, en alguna medida, cuando entramos en la renovación, Dios nos sana de cosas. Porque todos estamos necesitados de ser sanados. Todos. Problemas, situaciones, soledades, angustias, miedos, temores, pecados, defectos, cosas de nuestro pasado, relaciones con personas, tensiones vitales. O sea, el mundo de la vida espiritual es inmenso. Una que no hemos escrito tratados y tratados de vida espiritual en la historia de la Iglesia. Experiencia de sanación. Cosas ocultas del corazón, situaciones que están ahí haciéndome daño. Y como fruto de todo eso, se me pueden conceder todos los carismas, dones, o algunos de ellos, o frutos del Espíritu, también podrían ser. Don de consejo, don de fortaleza, los dones, los tradicionales, los siete dones. Se me pueden conceder carismas diversos para el bien de la comunidad, un carisma de profecía, un carisma, ¿no?, de sanación, lo que sea, un carismas, varios, los carismas que estáis dando en estos días de las semanas, ¿no?, estas semanas, los carismas. Y se me pueden conceder frutos del Espíritu, por ejemplo, una mayor misericordia, la paz, un amor inmenso. Se me pueden conceder frutos en el corazón. Misericordia, amor, paz, reconciliación, frutos del Espíritu. ¿No? Todo lo que llevamos diciendo. Carismas, frutos del Espíritu. O sea, el Señor nos puede conceder, o sea, aquello que necesitamos en un momento. Aquello que estamos necesitados, ¿no? Y en aquella predicación se convirtió, dice el texto de Hechos Apóstoles, en torno a 3.000 o 4.000, no me acuerdo, pero sobre esa cifra, ¿no? O sea, el Señor Jesús nos concede esos dones, ese don del Espíritu. Si leemos, por ejemplo, ¿no?, presencia del amor de Dios y del Señorío de Jesucristo, un crecimiento de la intimidad, una necesidad profunda de la oración. Me puede conceder un don también de necesidad de mayor oración. Un hambre de la palabra de Dios, de acudir a los sacramentos, a la confesión. Amor profundo por la Iglesia. En lo que ya hemos dicho, de dar testimonio. Crecimiento en los frutos del Espíritu, que hemos dicho también, paz, amor, alegría. Entre los dones carismáticos, uno de los más bonitos y más bellos es, por ejemplo, el don de lenguas, que es la oración en lenguas o canto en lenguas, que es uno de los grandes misterios de la renovación. Y también suele ser una de las cosas que a lo mejor más sorprende a la gente, es que de repente la gente empieza a orar en lenguas, que es que tú empiezas a pronunciar unas expresiones que no tienen interpretación, o al menos no son similares a ninguna lengua conocida, que es expresar los anhelos profundos del corazón, ¿no?, con palabras nuevas, y que tú sientes que es un hablar en el Señor, que te une al Señor. Es proclamar las alegrías del Señor, las alabanzas del Señor, de forma distinta. Oración en lenguas. Puede haber canto en lenguas. Incluso puede haber hay gente que tenga el don de interpretación de lenguas, pero bueno, eso sería, explicarlo sería más para largo, ¿no? Pero eso existe, está ahí. Proclamar la alabanza del Señor. Sentir que el Espíritu Santo te guía, está en tu vida. Una percepción profunda de que hay un combate espiritual en tu corazón, por tanto hay una presencia del mal y del bien. Uno puede tener una experiencia de que el mal pues le ataca de una forma especial, en una dimensión. Descubre cuáles son tus defectos, tus pecados, tus tensiones, tus defectos. Descubres que hay una lucha entre el bien y el mal en tu corazón, ¿no? Descubres que hay un defecto especial en tu vida que tienes que pedir al Señor que sane, que cure, luchar contra ese defecto. Descubres también, por ejemplo, la experiencia de la unidad de la Iglesia, unidad de la vida espiritual, unidad de la vida cristiana, y una llamada profunda, por ejemplo, también al servicio en los necesitados, los pobres, un amor profundo por los pobres, ¿no?, una misericordia infinita por los débiles, por los pecadores, ¿no? Es una también otra de las percepciones de Dios. Bien, pues vamos a prepararnos lentamente a esa experiencia de Espíritu Santo, de bautismo en el Espíritu. Vamos a hacer la Eucaristía. Al final de la Eucaristía, pues ya diremos cómo lo vamos a hacer. Tendremos esa efusión de Espíritu Santo. Lo más importante es preparar el corazón para lo que el Señor quiera. Que Dios te da algo, lo aceptas. Que no te da nada, no pasa nada. Lo que sí es importante es que tu corazón se convierta en el corazón donde el Señor pueda reposar. Es decir, que tu corazón se convierta en el trono donde Dios pueda habitar, el lugar, el habitáculo del Espíritu. Para que el Señor nos libere de nuestras ataduras, pecados, defectos, ¿no?, y aceptar el amor misericordioso de Dios. Descubrir el profundo amor que Dios te tiene a ti, lo mucho que Dios te ha amado y te ama, ¿no? Y descubres eso, descubrirás lo más importante. Después todo lo demás vendrá sobrevenido. Si dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar. Ya que eres genial, hombre. Imagínate. ¿Quién te vería a ti con 155 años? ¿No? No vamos a estar en principio, ¿no? Si alguno está, pues que le damos recuerdos. Pero bueno, o que mande recuerdos, mejor dicho. Vivo no estaremos ninguno. O sea, lo importante en la vida es tener al Señor. Todo lo demás. Pues vamos a pedir esa presencia del Señor Jesús, esa presencia del Espíritu en nosotros, para que nos ayude a renovarnos interiormente. Y lógicamente, también es importante, ante cualquier fenómeno místico, espiritual, de cualquier índole que uno pueda acaecer en su corazón, si no lo entiende, lo pregunta. Quiero decir, lo pregunta a quien sepa. Claro, porque a veces preguntamos al que no sabe. Entonces uno vive una experiencia de Dios y se va al quiosquero. Oye, ¿tú qué opinas del bautismo del Espíritu? El quiosquero allí, yo si me compras un periódico, un chicle, eso. Hombre, a lo mejor es un experto en el bautismo del Espíritu o de los dones de la gracia de Dios. El quiosquero vive Dios. Pero uno va y pregunta a quien pueda ayudarle, a quien pueda saber, a quien pueda conocer. A otro don que me venía antes a la mente es, puede concedérsenos el don de lo que se llama derramamiento de lágrimas. Es que de repente uno llore como un desconsolado. Eso no solamente es un don carismático, sino es un don de la tradición de la Iglesia. El don de lágrimas es un don que los padres de la Iglesia lo describen. La presencia de Dios provoca la emocionalidad interior del corazón, ¿no?, y el derramamiento de lágrimas. Yo cuando recibí la efusión me pasé llorando 3 meses. Lloraba todo el día, qué bonito. Decía yo, bueno, pues eres todo el día llorando, ¿no?, de noche y tal. O sea, la presencia de Dios provoca lo emocional del corazón, derramamiento de lágrimas. Y eso no significa que de repente te hayas vuelto un sentimentaloide, que no me vendría mal a veces que si fuéramos sentimentaloides, ¿no?, que a veces somos tan duros de corazón y tan racionales. La presencia de Dios, los padres de la Iglesia lo definían así, ¿no? La experiencia de presencia de Dios provoca el derramamiento de lágrimas, que pueden ser por tus pecados, por sentirte profundamente amado de Dios, porque el Señor está sanando algo del corazón, porque hay una presencia de Dios que te inunda, que te llena. Bien, entonces, cuando tenemos una duda, buscamos a alguien que nos lo pueda solucionar, alguien preparado, formado, que te pueda encauzar. Y libros que explican cosas de renovación carismática, y no solamente de renovación, sino de espiritualidad de la Iglesia, hay cientos. Entonces podemos acudir a ellos para que nos ayuden. Y en aquel armario maravilloso hay una pequeña biblioteca, que está muy bien, que estoy viéndola, que a mí merece la pena, ¿no? Pues mira, voy a formarme un poco, leer algo sobre renovación o sobre espiritualidad de la Iglesia, para entender lo que me pasa, lo que me ocurre. Formarme es importante esto. Cuando algo no entiendo, me formo o lo pregunto. Porque no es que digan de nosotros los carismáticos, vosotros mucha alaba, pues no sabemos lo mínimo de la fe. Bueno, pues vamos a pedir al Señor Jesús que nos dé fuerza, que nos ilumine, que nos dé la gracia interior. Ponemos toda nuestra vida en las manos del Señor Jesús y le damos gracias con un canto pequeñín. Vale, 10 minutos. Vale, 10 minutos.